turning this morning to the Gospel of Matthew. Matthew 28, and verse 6.
Voy esta mañana al Evangelio de Mateo. Mateo 28, versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Así que nuestro tema nos lo da el texto. Él ha resucitado, Cristo ha resucitado. Y así como tal vez ya adivinaron, vamos a hablar al respecto de la resurrección del Señor Jesucristo. Si van de vuelta brevemente a Mateo 27, ahí verán que el final fue muy triste, porque el Señor Jesucristo fue puesto en una tumba. Parecía ser que la muerte había conquistado al Señor Jesucristo. Parecía que los principales religiosos habían ganado la guerra. Y a medida que se lee Mateo 27, pueden ver también que todo lo que el hombre podía hacer fue hecho para impedir que el Señor Jesucristo resucitase de los muertos. Los guardas estaban ahí, los guardias, los soldados, la tumba estaba ahí con una pesada piedra, y así que no había forma, humanamente hablando, en la cual tal persona pudiese salir de esa tumba. Y podemos ver que el Señor Jesucristo, podemos ver que nada en el cielo o en la tierra podía bloquear el plan de Dios. Es imposible. Y recordamos que este tema de la resurrección de Cristo es mencionado en los cuatro evangelios. Y podemos ver que los discípulos del Señor, quienes habían dejado todo y le habían seguido, no tenían consolación. No tenían esperanza. En Lucas 24, por ejemplo, no tenían esperanza. Pero en Mateo 28, ahí hay algo grandioso que estaba sucediendo. Si tal vez me permiten llamar este capítulo el capítulo de gozo, el capítulo de la esperanza. Gran gozo y también gran esperanza. Eso es lo que estaba pasando aquí en Mateo 28. Y es importante recordar que la vida del Señor Jesucristo no terminó con su muerte. De hecho, su muerte abrió un nuevo capítulo en su vida y en nuestras vidas también. Y es por esto que el tema de la resurrección es crucial, es muy importante. Y creo que es un tema que está a través de la Biblia. Por toda la Biblia está. A través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está el tema de la resurrección de Cristo. Y es mencionado en todo lugar, es profetizado. Y podríamos pasar el día entero viendo los versículos en el Antiguo Testamento que nos han dicho que verdaderamente el Señor Jesucristo se levantaría de los muertos. Y nos acordamos de Job, uno de los más antiguos patriarcas del Antiguo Testamento, 2000 años antes de que viniese Cristo, y dijo: sé que mi Redentor vive, y le veré con mis propios ojos, no con los ojos de nadie más, pero le veré. Así que él tiene una gran esperanza. Así que la resurrección es muy importante. Y es por esto que las más grandes nuevas en este mundo, las más grandes noticias, vino de tres lugares. El primero, un pesebre. Dios, que creó este universo, se hizo hombre y nació y estuvo en un pesebre. Nació en esta tierra, se encarnó. La segunda noticia que sobrepasa nuestro entendimiento vino de la cruz Y ahí en la cruz Cristo predicó salvación a todo el mundo. Y el tercero, una tumba vacía. Una tumba vacía nos dice que hay esperanza para todo hombre y toda mujer en la historia de este mundo. Estoy tratando de poner un fundamento antes de que veamos este capítulo de gran gozo y esperanza. Hay mucho que entender al respecto de la resurrección de Cristo. Y si me limito a mí mismo al Evangelio de Mateo, aquí cinco veces dijo el Señor que Él se levantaría de los muertos. Mateo 16, 17, 20, 23, 26. En cada una de estas ocasiones, la muerte de Cristo era anunciada. Él nunca separó su muerte de su resurrección. Siempre estaban juntas. Así que el Señor habló al respecto de esto. Y nos acordamos en el Evangelio de Juan 2 y 3. Él dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Las personas eran carnales. Ellos pensaban que estaba hablando al respecto del templo físico. Pero él estaba hablando respecto de su cuerpo. Y 3 días y 3 noches después el Señor se levantó de los muertos. Y su resurrección es la piedra angular de nuestra fe cristiana. Hermanos y hermanas, sin resurrección, la fe cristiana tan solo sería una carcasa vacía. Sería una farsa. ¿Para qué querríamos eso? Es por esto que la resurrección de Cristo es una amenaza a toda religión, no tan solo hoy en día, sino antes también. ¿Por qué? Porque no hay religión, y pueden comparar ustedes si ustedes quieren. Ninguna religión puede ofrecer o exhibir o mostrar un Salvador resucitado. Ninguna de ellas. Lo que hace el poder del cristianismo es la tumba vacía. Creemos y confiamos en un Salvador vivo. Y es importante que incluso mencionemos que para que alguien fuese un apóstol, y leemos en Hechos 1 que para que alguien pudiese ser apóstol, tenía que haber visto al Señor Jesucristo desde el día que fue bautizado y hasta el día en que fue levantado de los muertos. Y es por eso que estamos seguros que no hay apóstoles hoy en día. Porque no hay nadie que esté vivo ahora que haya estado ahí. Pero hay muchas pruebas infalibles, Hechos 1, versículo 3, hay muchas. Y el Señor Jesucristo mismo, después de que se levantó de los muertos, durante los 40 días que estuvo en esta tierra, Él se mostró a sí mismo 15 veces. Y podríamos listar o enumerar cada una de estas veces. El Señor 15 veces se presentó a sí mismo a sus discípulos o a alguien. Y en una ocasión, en Primera de Corintios 15, que es el capítulo más largo de su resurrección y la nuestra, ahí se nos dice que se mostró a sí mismo a 500 personas. No 5, pero 500. Y ahí muchas otras pruebas. Así que para ser un apóstol, alguien tenía que haber visto al Señor Jesucristo resucitado. Y también la transfiguración en Juan 17 y Lucas 9, ese gran momento donde el Señor Jesucristo mostró una pequeña parte de su grandeza y su gloria a sus discípulos. Cuando Elías y Moisés les aparecieron a ellos. Ese gran evento se nos dice que tan solo podría ser narrado después de que Cristo fuese levantado de los muertos. Así que muchas cosas que pasaban relacionadas con la resurrección de Cristo, pero para simplificar, nadie será salvo sin creer en la resurrección del Señor Jesucristo. Romanos 10, 9 y 10. Si confesares que el Señor Jesucristo confesares con tu boca y confesares y creyeres en tu corazón que Él se levantó de los muertos, serás salvo. Así que nadie, y es por esto, y podemos ver todas las religiones de este mundo, ellas niegan la crucifixión y niegan la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque no pueden mostrar ellos un Salvador. Pero nosotros tenemos tal Salvador. Y es por esto que si se hace un estudio en la resurrección de Cristo y ves el libro de Hechos, por ejemplo, ahí hay muchos sermones en el libro de Hechos. Y cada sermón en el libro de Hechos contiene la resurrección del Señor Jesucristo. Y es por esto que los discípulos, los apóstoles en su momento, habían puesto el mundo de cabeza. ¿Y por qué? Con este tema. Cristo ya no está en la tumba, sino que se ha levantado de los muertos. Y esto es lo que hace que la fe cristiana sea tan única. La iglesia cree, y los creyentes cristianos, los cristianos creen en la resurrección del Señor Jesucristo. Así que la resurrección era la puerta de entrada a todo sermón en la iglesia primitiva. Pero bueno, Mateo 28. Es la versión más simple de la resurrección. Sin demasiado detalle, cubre 40 días. Así que tenemos 40 días en unos cuantos versículos aquí ante nosotros, porque nos acordamos de que cuando el Señor Jesucristo fue levantado, Él pasó 40 días con sus discípulos. Y Él se mostró a sí mismo en muchas formas. Pero bueno, el Señor apareció primeramente, no a los hombres, sino a mujeres, mientras que sabemos que la mayoría de las personas en su círculo más cercano eran hombres. Y es por esto que la Biblia, es por esto que vemos que la Biblia no está inventando una historia. La Biblia es verdadera, porque si la Biblia fuese o estuviese intentando inventar una historia, nunca mencionaría primero a las mujeres, porque en esa cultura las mujeres no podían ser testigos. Y las primeras personas a quienes el Señor Jesucristo apareció eran mujeres. ¿Quiénes pasarían el mensaje a los hombres? Así que ellas fueron las primeras testigos de la resurrección. Y la narración tiene gran simplicidad y muchas pruebas infalibles. Así que versículo 1, Mateo 28, versículo 1, aquí tenemos los personajes, por así decirlo, del texto. Y si los puedo enumerar, tenemos a las mujeres, tenemos un ángel, solamente uno en Mateo, pero si leemos los otros evangelios sabemos que son dos. Y no es una discrepancia, como algunos piensan, críticos. Mateo está enfocando su atención en aquel ángel que habló. Esa es la diferencia, simplemente, aquel que habló. Eso es lo más importante. Él tenía un mensaje, así que trajo ese mensaje. Pero eran dos ángeles. Pero bueno, aquí nos enfocamos en uno de ellos. Tenemos los guardias que estaban ahí. Y más tarde los 11 discípulos. Así que las mujeres, un ángel, los guardias que los religiosos enviaron y las autoridades romanas y también los 11 discípulos. Así que todo esto es mencionado aquí en Mateo 28. Y lo primero que tenemos aquí, lo primero que notamos con respecto a la resurrección de Cristo en el versículo 1, cuando dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Así que vemos la transición del día de reposo judío al primer día de la semana. Y podemos leer los evangelios, Lucas 28, por ejemplo, el primer día de la semana. Juan 20, se menciona el primer día de la semana. Hechos 2, 1 y 2, el primer día de la semana se menciona, vino el Espíritu Santo. Hechos 20, la iglesia se reunió el primer día de la semana. Primera de Corintios 16, los servicios y la colección era el primer día de la semana. Y Apocalipsis 1, 10. Fue revelado, Apocalipsis de hecho, en el día del Señor. Y menciono esto porque podemos ver la transición del día de reposo judío al primer día de la semana, que es el domingo. Y si pudiese poner aquí una nota personal, me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela, no hace muchos años, y es contrario a lo que está pasando incluso en mi país. Cuando se cuentan los primeros días de los 7 días de la semana, no se dice lunes, martes, miércoles, no. El primer día de la semana es, siempre ha sido el domingo. Entonces se dice domingo, lunes, martes. Lo cual significa que la cultura ahora ha cambiado ese hábito. Y antes todos consideraban que el primer día de la semana era el domingo. No dice el domingo, pero sabemos de la historia de la iglesia, que pasamos del día de reposo judío, el cual era un ritual judío y día judío, y pasamos al primer día de la semana para recordar que la redención, recordar la salvación, recordar la resurrección. Y a los adventistas del séptimo día, para esos creyentes, ellos frecuentemente dicen, ah, tú no adoras a Dios el sábado. El sábado es el día de adoración. No, no creemos eso. No creemos en el sábado, creemos en el primer día de la semana, que es el domingo. ¿Y por qué? Porque más que la creación, conmemoramos la salvación y la redención. Y podemos ver que a través del Nuevo Testamento, Cristo mismo es el día del Señor, es el Señor del día del Señor. Y si Él se hubiera levantado los sábados, bueno, pues hubiéramos celebrado el sábado. Pero Él se levantó el primer día de la semana, que es el domingo. Y esto lo tenemos en muchísimos versículos en todo el Nuevo Testamento. Así que el primer día de la semana, las mujeres que sabían, que conocían bien el lugar, y menciono esto porque hay personas que dicen, ah, ellas no conocían exactamente dónde la tumba estaba. Ellas sabían exactamente dónde estaba el lugar. Ellas fueron las últimas en la tumba, en la cruz, de hecho, y las primeras en la tumba, y sabían bien dónde estaba la tumba. Así que fueron allí a la tumba para poder hacer algo. Versículo 1 y 2. Mateo 28, versículo 1, 2, 1 y 2. Así que, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y si leemos los otros textos en Marcos, Juan y Lucas, ahí veremos que ellas fueran ahí para ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero si hubiesen escuchado cuidadosamente a lo que el Señor Jesucristo dijo antes, donde el Señor dijo en Juan 12, y nos acordamos lo que está pasando ahí en Juan 12, versículo 7, y nos acordamos que esta es María, quien tomó un perfume muy caro de alabastro para ungir al Señor y puso el perfume en el Señor Jesucristo, y a eso no le agradó a Judas. Judas estaba ahí, él era el contable, por así decirlo. Él no estaba muy contento al respecto de lo que estaba pasando en el contador. No porque estuviera preocupado por los pobres, en verdad, sino que estaba preocupado por él mismo. Y en el versículo 7 de Juan 12, brevemente, cuando se queja de que eso tendría que haber sido dado a los pobres, no porque él se importara por los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha hecho esto. Entonces, si las mujeres hubieran escuchado cuidadosamente lo que el Señor había dicho en Juan 12, versículo 7, entonces habrían sabido que nadie tenía que ir a la tumba a hacer nada con el cuerpo de Cristo, porque él ya había anticipado y les había dicho que no había necesidad de hacer esto, porque su cuerpo no estaría mucho tiempo en la tumba. Y eso ya había sido hecho. Pero bueno, no les culpemos, porque estoy seguro que hubiéramos hecho lo mismo en muchas maneras, pero bueno, fueron ahí para realizar ese ritual que si hubiesen escuchado cuidadosamente no lo habrían hecho. Pero bueno, versículo 2 y 3 de Mateo 28 se nos dice que hubo un gran terremoto y durante ese terremoto vino un ángel e hizo algo Por lo cual las mujeres estaban preocupadas, pensaban, ¿quién nos quitará esa gran piedra de la tumba? Y cuando vinieron, el ángel ya había hecho ese trabajo. Así que la piedra pesada ya había sido removida. Pero por favor, quiero mencionar algo aquí. La gran piedra fue quitada no para que Cristo pudiese salir, sino para que las mujeres pudieran entrar y los discípulos también. Porque algunos de los discípulos también, por ejemplo, Juan y Pedro, ellos vinieron después y vieron que la tumba estaba vacía, las ropas estaban allí, y bueno, pueden ver la hermosura del Señor Jesucristo, incluso su lecho de muerte estaba en orden. Nada había en desorden. Y esto nos recuerda que creemos y confiamos en un Dios de orden. Así que el gran terremoto, cuando vino el ángel y quitó la piedra. Y nadie pondría a Cristo en esa tumba una vez más. Y se nos dice que el ángel se sentó en la piedra, y yo creo que eso fue señalizando la victoria. Él no está aquí. Y estas son palabras que nunca fueron dichas al respecto de nadie. Él no está aquí. Nunca fue dicho al respecto de nadie esta frase. Así que la muerte de Cristo fue exitosa. La cruz hizo que nuestra salvación fuese segura y fue sellada por su resurrección. En Romanos 4, ahí se nos dice que nuestra justificación es debida a que Cristo fue levantado de los muertos. Así que Cristo se levantó para nuestra justificación. Hermanos y hermanas, antes de que haga algunas aplicaciones prácticas y obtengamos ciertas lecciones de la resurrección de Cristo, la resurrección es un gran aliento para los creyentes. Y Martín Lutero un día estaba bien desalentado, tan desalentado que estaba a punto de abandonarlo todo. Y un día que se levantó y fue a desayunar, vio que su esposa estaba toda vestida de negro. Y le miró y le dijo, ¿quién se ha muerto? ¿Por qué estás de negro? Y la mujer le dijo, Cristo ha muerto. Y Martín Lutero la miró y dijo, Cristo no está muerto, pero vive por siempre. Y la mujer calladamente le dijo, bueno, Martín, la forma en la que te has estado comportando con tal desaliento, estaba segura que Cristo tenía que haber muerto. Y esta pequeña lección cambió su vida para siempre. Cristo está vivo. ¿Por qué estás desalentado o desalentada? ¿Por qué el mundo piensa que somos personas tristes los creyentes? Claro que no somos serios, pero tenemos gran gozo. ¿Por qué? Porque tenemos un Salvador viviente, un Salvador resucitado. Y hay cuatro grandes verdades al respecto de la persona de Cristo que se nos dan en este texto, que resume toda su obra de la gracia. Y se las voy a señalar antes de que hable al respecto de los resultados y aplicaciones de la muerte de Cristo. Y todo es mencionado aquí en versículos 5, 6 y 7. Cuatro grandes verdades que resumen toda la obra de gracia del Señor Jesucristo. Y la primera, en el versículo 5. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Esa es la primera. Su nombre es Jesús. Su humillación, su nombre de humillación es Jesús. Mateo 1, 21. Y le darás el nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Somos perdonados por amor a su nombre. Primera de Juan 2. Perdonados por amor a su nombre. Así que su nombre es Jesús. Y el nombre Jesús significa Dios es el Salvador, Dios salva. Eso es lo que está contenido en el significado de su nombre. Solo su nombre es toda una instrucción y enseñanza. Podemos aprender tanto de su nombre. Y la segunda, no tan solo tiene un nombre, sino que también tiene un segundo nombre. Y aquí en el versículo 5, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ese era su nombre. Y si tú estuviste aquí el Viernes Santo, escuchaste bastante respecto a la resurrección de Cristo. Y la crucifixión no fue algo fácil. Fue algo. Cuando una persona era crucificada, él era menos que un esclavo. Y no sé qué pueda ser menos que un esclavo. Si era una persona noble, se convertía en nada. E incluso sus hijos también eran nada. Había una maldición sobre cualquiera que colgase de un madero. Y ustedes pueden ver eso, que el Señor Jesucristo ha pasado tanto por su pueblo en esa cruz. Pero él sufrió por nosotros. Así que su nombre es Jesús, su nombre también es el crucificado. Pero hay una tercera verdad, y la estoy mencionando brevemente debido al tiempo. Versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Si pudiera cambiar eso y decir, Él es el enterrado, Él ha sido enterrado, Él estaba puesto en un lugar, había sido puesto en un lugar, pero Él no está en ese lugar ya no más. Y esto es lo que Primera de Corintios 15, que mencioné antes, nos explica. Y ahí tenemos una gran explicación de cuál es el Evangelio en Primera de Corintios 15. Sin embargo, hermanos, declaro a vosotros el Evangelio que prediqué a vosotros, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Así que Cristo tiene un nombre, el nombre Jesús, Él es el crucificado, Él es el que fue enterrado, y punto número 4, en el versículo 7 de Mateo 8, de hecho se repite el versículo 6 y 7, versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado. Ese es el gran anuncio. Las buenas nuevas grandiosas para las personas. Versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Así que estos son cuatro aspectos, cuatro grandes verdades del Evangelio que cubren y resumen todo lo que necesitamos saber al respecto de Cristo. Y ahora vengo a ciertos resultados. Debido a que Cristo resucitó, hay un resultado, hay consecuencias de su resurrección, las cuales podemos aplicar a las personas allí, pero también a nosotros esta mañana. La primera. Y podemos ver la primera al respecto de los soldados. Y en el versículo 4, los soldados, debido al temor de él, temblaron y se quedaron como muertos. Y podemos ver la diferencia entre los incrédulos y los creyentes. Y un día todos estaremos ante el trono de Cristo para ser juzgados. Y ese día los incrédulos estarán como muertos. Como aquí los soldados estaban, esos guardas. Pero para los creyentes hay grandes nuevas. Y aquí está el versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Y pónganse ustedes en los zapatos de estas personas. Eran grandes nuevas que escucharon en ese momento. Así que pudieron recibir un gran anuncio también las mujeres en ese lugar. Así que los soldados y estos incrédulos estarán como muertos. Ellos que estaban guardando al muerto se pusieron como muertos, pero Cristo había salido de la tumba. Cristo no estaba allí. Así que ante la presencia del Señor, ellos tenían gran temor. Vieron milagros, pero los milagros no convierten a nadie. Tenían una actitud servil de obediencia y todavía tenían su culpabilidad. Los soldados y todo incrédulo todavía tiene su culpabilidad. Punto número 2. Lo que pasó o qué pasó cuando el Señor les apareció. En el versículo 5 y 10, ahí vemos que el Señor les dijo en el versículo 10, les dijo Jesús a ellos, no temáis. Y es el mismo anuncio. El Señor Jesucristo mismo se los dijo a las mujeres, ya no el ángel, sino Cristo. Y cuando Cristo nació, los ángeles dijeron a los pastores, no temáis. Y ahora ya se han levantado los muertos y el mismo mensaje, no temáis. El Señor siempre tiene el mismo mensaje a su pueblo. Y estas mujeres tenían una obediencia amorosa y fueron bendecidas. La tercera lección que podemos obtener de la resurrección de Cristo, en el versículo 9. Y aquellas acercándose, he aquí, fueron a decir a los discípulos, y el Señor Jesucristo les vio y dijo, salve, lo cual significa gozaos. Este no es el tiempo de estar tristes, hay gozo para el pueblo de Dios. Así que recibieron una salutación que les decía, gozo para vosotros, gozaos. Y el Señor les dio una cita para verles después, en Galilea. Versículo 10, cuarta lección. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos. Y pueden comparar, si ustedes ven lo que dijo el ángel en el versículo 7 y el versículo 10, ahí hay una diferencia. ¿Qué le dijeron los ángeles? ¿O qué le dijo el ángel? Es más, el ángel, ve y dile a sus discípulos. Pero aquí en el versículo 10 ya no son discípulos solamente. Ahora son hermanos. Esa es la nueva relación que el Señor les dio, lo cual es obtenido de su resurrección. Y se puede estudiar el Evangelio de Mateo, excepto en Mateo 12, donde el Señor dijo, ¿quiénes son mis hermanos? O más bien mis hermanos. Sí, mis hermanos. Y todos los 28 capítulos de Mateo, todos los 28 capítulos de Mateo, esta es la única vez que el Señor dice, mis hermanos. Este es un resultado maravilloso de la resurrección de Cristo por ti y por mí, si eres creyente. Hay una nueva relación, una nueva filiación, hay una nueva relación con Él. Hebreos 2:11, se le llama ahí nuestro hermano. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos míos. Así que la resurrección nos da una nueva identidad. Quinto, punto número 5. Mencionado en el versículo 9. Versículo 9. Y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Esas son las grandes nuevas de la resurrección. ¿Qué hacemos hoy en día? ¿Para qué estamos aquí hoy? Para alabar al Señor. Así que le alabaron y Él no les regañó. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. El único que dijo, tan solo a Dios adoraréis, aceptó ser adorado. Entonces, ¿quién es Él? Él es Dios. Y Él aceptó esa adoración. Y nosotros hacemos lo mismo. Último punto a medida que termina. Y tenemos un mensaje. Esa es una repercusión o un resultado y una consecuencia de la resurrección de Cristo. Versículos 6 y 7. Ahí podemos ver que hay una secuencia de palabras ahí. En el versículo 6, no está aquí porque se ha levantado como dijo. Ven, esa es la primera. Ve, el lugar donde el Señor estaba. Después en el versículo 7, e ir rápidamente y decir a sus discípulos. Así que tenemos un mensaje, tenemos una gran comisión para decirle a todo el universo. Y es por esto que en el versículo 19 de este capítulo, aquí el Señor, después de levantarse de los muertos, dijo, todo poder me es dado a mí en el cielo y en la tierra. Y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esto también es otro resultado de la resurrección de Cristo. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. ¿A quién tenemos como Señor? A Cristo resucitado, al crucificado, al enterrado, pero también a aquel que volverá. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el último juicio, el juicio final, será hecho por el hombre que ha sido señalado, el Señor Jesucristo. En Hechos 17:31, ¿por qué? porque Cristo se levantó de los muertos. Y cierro con el versículo 6 de Mateo 28. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Así que guarda sus promesas. Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Que el Señor bendiga este estudio a nuestros corazones y nos haga amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra voluntad y con toda nuestra fuerza.